Sí, ayer nos reunimos, hace unos días me había convocado el intendente, digamos, había hecho público un poco la inquietud que teníamos. Nosotros habíamos acercado también una nota, sobre todo, bueno, por varias cuestiones. Una es lo que él había dicho en su momento, algunos secretarios, de que algunos números nos estarían cerrando, sí. Y eso, bueno, generó preocupación, así que era, bueno, después explicaron de que algunas secretarías sí tenían algunas partidas como sobre ejecutadas, pero había que reacomodar, digamos, las partidas, pero que por el momento no tenían mayores problemas. Así que nosotros lo que sí estamos diciendo es que se va a quedar bastante grande la brecha para lo que es el segundo semestre. Digamos, nosotros, si el acuerdo es no perder frente a la inflación, estamos hablando de un segundo semestre con, digamos, con un 40% de diferencia. Entonces, lo que estábamos solicitando era eso, o sea, adelantar las paritarias.
¿Y adelantarlas para cuándo, Antonio? Porque, digamos, con esta evolución de la inflación, por ahí, para no perder, si ustedes hacen un proceso de paritarias que lo junte cada 2 meses, por ejemplo, impediría que la cuestión obligue al municipio a un desembolso de un porcentaje mucho más alto, digamos, y a usted no los obliga a pedir un 40% todo junto, ¿no?
No, sí, nosotros hemos previsto reunirnos en septiembre, y uh-huh. La verdad que es, digamos, es mucha la espera, porque tenemos ahora, creo que se agrega en julio, el último tramo, y por qué no juntarnos ese mismo julio y ver si podemos agregar algo a julio o a partir de agosto comenzar a negociar.
Claro.
En definitiva, lo que nos dijo es que va a analizar los números con la Secretaría de Hacienda y van a hacer una propuesta. Nosotros, digamos, no, tampoco es que querramos desconocer un acta que firmamos, pero sí queremos llegar a un entendimiento de que trabajamos sobre una hipótesis a principio de año y realmente estamos en una situación que es un tanto diferente. Entonces, digamos, la idea tampoco es perjudicar al municipio. Nosotros llegamos para la reunión y nos encontramos con que también estaban la gente desocupada, que en su momento se había bajado un subsidio,
sí.
Un subsidio, digamos, ínfimo. Ahí hablé con él un ratito y me dice que el subsidio era de 8.000 pesos y por lo que se entiende no se actualizó también. Entonces, digo, este tipo de contextos también, digamos, condicionan mucho, porque está claro que estamos en un momento bastante complicado, creo que es para todos. Pero bueno, si hay voluntad política podemos avanzar.
Pero hacia adentro, frente al planteo que le hace el SOEM, ¿qué dijo el intendente, qué dijo la secretaria de gobierno? ¿Están dispuestos a avanzar en este pedido, en adelantar las paritarias y conversar?
Sí, por lo menos uh-huh. Ver los números y hacer una oferta. Uh-huh. Así que de todas maneras, igual, también está el tema de los contratos. Nosotros habíamos detectado, digamos, ingreso bastante importante de contratos y se genera, digamos, todo un malestar porque, se lo decimos, digamos, con respeto, pero con firmeza también, es que no porque haya un cambio, digamos, próximamente de gestión, se perjudique la saca del municipio. Que le dicen que no es así, pero que sí van a tratar de frenar un poco, porque es cierto, digamos, ¿no? Estamos hablando de 222 contratos. Ah. Es un número, en este momento nosotros decimos.
¿Y fueron ingresados ahora a último, digamos, en el...
No, que suban en total. Pero nosotros en un momento llegamos a tener 170 y firmamos un acuerdo de 73 pases a planta. Y entonces, hoy tendríamos que estar hablando de que nos quedaba, no sé, 50 que estarían en condiciones a futuro de ingresar a planta, y nos encontramos con 222. Entonces, es como una historia de nunca terminar.
Sí.
Entonces, ojalá que también se ponga fin y después empezar a revisar el tema de cuál es la ayuda, ¿no? Decía, no tiene mucho sentido ligarlos al municipio porque tienen una necesidad y después hacerlos como que trabajan, cuando en realidad podríamos reconvertirlo en algún tipo de capacitación bastante intensiva, como para darle herramientas y ayudarlos mucho más que definitivamente, ¿no? Que tengan otras herramientas, porque pronto viene el tema de la ruta de la obra pública, como me parece que el gobierno nacional apunta mucho a la obra pública y de pronto no tenemos tampoco desocupados con la calificación necesaria para algunas tareas. Entonces, parece que hay que darle una vuelta de tuerca y trabajar de otra manera, ¿no? Entonces,
está como desdibujada también el área de empleo, ¿no? De la municipalidad. En un momento era una secretaría, era de producción y empleo, ¿no? Hoy se achicó esa estructura, ¿no? Y están, la verdad es que seguramente están con la ejecución de algunos planes que llegan desde el Ministerio de Trabajo, pero me parece que no tiene la actividad que supo alcanzar en algún momento, ¿no?
Sí, yo digo, hace 23, 24 años atrás también estuve en un plan, entonces yo,
claro, como,
si me pongo en el zapato de esas personas,
sí, claro,
uno los entiende. Ahora, también los conozco porque muchas de estas personas, de los trabajadores, trabajaron en su momento con nosotros cuando la CGT era la que articulaba después de Raleo. Y nosotros sabíamos que costó mucho, porque en ese momento el secretario general de la CGT era Carlos Milani.
Sí.
La verdad es que costó mucho dar inicio y nos advirtieron de que si eso se interrumpía, después tardaba 2 o 3 años en volver a activarse, porque siempre trabajaban sobre las inspecciones que hacían los años anteriores. Yo digo, conociendo eso, también me parece que hay que darle una vuelta a tuerca a la oficina de empleo. No es solamente darle plata y mandarlo a algún lugar como para que no moleste, digamos. Son personas, tienen familia, entiendo que le gustaría sentir que dentro de poco esto va a cambiar y que van a tener otro estilo de vida, digamos. Tienen una necesidad de recuperar dignidad, entonces parece que también hay que trabajar mucho más fuertemente en ese sentido.
Claro.
Y la verdad que si el 80-90%, por ahí es una mano de obra con una muy baja calificación laboral, entonces les cuesta mucho acceder a la demanda hoy, y si se trabaja, digamos, una planificación a futuro,
pero
también le va a costar.
Pero viste esta discusión ha escalado a nivel nacional a partir de la participación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso, ahí en el encuentro de la CTA, invitada por Saski en Avellaneda, dijo: mamita, si Evita los viera, ¿no? Mandando un mensaje político, pero poniendo sobre la discusión el tema de el plan, el tema de las organizaciones sociales, el tema. Y la verdad es que, independientemente de lo que fue esta cuestión de reunión tuya con el intendente, te teníamos en el listado para llamarte para conocer qué mirada tenés sobre esta discusión que aparentemente pone a la coalición de gobierno en tensión, ¿no?
Sí, yo creo que porque eso armó un revuelo bastante importante y bueno, pero digamos, Cristina Kirchner en general no se le escapa nada, digamos, me parece que lo hace justamente para forzar un debate que no debíamos.
Sí.
No puede haber gente que esté dependiendo de uno de estos planes por años. No es mejor que reciba ese monto o un monto superior en un formato de beca, que se capacite, que inclusive
perdóname, Antonio, pero esto lo venimos hablando desde que se cayó el país en el 2001 y aparecieron, creo que con un impacto social importante en su momento, los planes trabajar. Coincido yo con lo que dice la presidenta, porque además También me voy a hacer cargo de la cuestión. Lo hemos dicho antes, el plan social es hijo de las políticas neoliberales. El plan social surge a partir de la muerte de Teresa Rodríguez en Cutralcó, si lo recordás, ¿no? Aquella gran manifestación cuando se privatiza YPF, ¿no? A partir de esta manifestación y la muerte de Teresa Rodríguez aparece, ¿no?, la discusión sobre qué hacer con esta gran masa de desocupados que dejaba el proceso de privatizaciones, y a partir de ahí se define la asistencia a partir de un plan social. Bueno, y estamos discutiendo desde los 90 el plan social, ¿para qué?, ¿no? Si es con el objeto de calificar a un individuo para que se vuelva a insertar en el mercado laboral, o simplemente es una tarea de asistencia hasta que pase el momento, ¿no?
Sí, ahí el Chino Navarro habló de que hay que entender, digamos, el nuevo mundo de trabajo del siglo XXI. Habló de 11 millones de personas que necesitaron del IFE. Puede ser que el contexto nos tire esos números. Ahora, no es lo que por lo menos yo quiero, digamos, ¿no? Tener y aceptar, digamos, un mundo de 11 millones de personas precarizadas en algún sentido. O porque no cobran lo suficiente, o porque no están formalizados en el mundo de trabajo. Digamos, si el neoliberalismo va a entrar, lo que menos uno espera que vaya a entrar por las organizaciones sociales. Entonces, la verdad que no está bueno administrar la pobreza y la precariedad. Entonces, que el mundo esté así en este momento no significa que lo tenemos que aceptar y claro, administrar eso.
Sí, sí.
Tenemos que generar otro tipo de salida. Uh-huh. Está claro que el problema no es la gente, que la gente quiere trabajar, quiere hacer sus aportes, quiere ganar bien, quiere tener su vida digna. Acá el problema que tenemos en Argentina, digamos, he analizado este último año un poco los números, un poco más en plazos un poco más largos. El problema es que no se invierte, digamos, tenemos esta herencia, digamos, esa tendencia al feudalismo donde todo el mundo vive de rentas. Entonces, si el excedente de explotación por ahí crece solamente por la aplicación tecnológica y demás, pero los niveles de inversión se mantienen constantes. Entonces, y tienen la garantía de que cada 10 años, número más, número menos, se le da la posibilidad desde el Estado a que compren bonos a alta tasa de interés. Se juegan con papelitos y cuando no pueden cumplir con esas obligaciones, no se endeuda, dejan al pueblo la deuda y se la llevan afuera. Entonces, me parece que nuestro capitalismo, digamos, nacional, en realidad es una especie de feudalismo donde no hay una inversión productiva. Uh-huh. Digamos, todo el mundo quiere vivir de renta, y la verdad que no, esta situación no da para más, pero no es culpa de la gente. La gente, por supuesto, que quiere trabajar. Lo que hay que empezar a ver es por qué se da esto. También con un esquema tributario donde los impuestos los más importantes, digamos, que sostienen el erario público son regresivos. Uh-huh. Está claro que es muy difícil cobrar impuestos a los ricos porque todo te trasladan a precios, claro. Entonces, digamos, entramos siempre en esta espiral, digamos, inflacionaria que se produce por la puja, digamos, distributiva, es de donde venimos perdiendo, inclusive, porque sí. Si uno mira los plazos largos, ahora estamos en un 42% en la participación en la renta nacional los trabajadores. Entonces, parece que hay un problema estructural que hay que cambiarlo, y va a ser bastante complicado, pero sobre todo de este lado, digamos, si los trabajadores tenemos las suficientes convicciones y logramos unidad, organización y hacer los planteos como corresponda, creo que, digamos, podemos tener esperanza de que esto se revierta, y si no, bueno, va a ser muy complicado.
Antonio, volviendo al objeto del llamado, que fue la reunión con el intendente, ¿cuándo se vuelven a reunir?
Apenas tengan los números, nos convocan nuevamente.
La pelota, digamos, está en el campo del Ejecutivo Municipal.
Sí, dijo que a principio de la semana que viene.
Uh-huh. Bueno,
digamos,
Bueno, seguiremos de cerca esto, siempre es un gusto, ¿eh? Por ahí reflexionamos, ¿no? Más que reportaje, es por ahí un intercambio de reflexiones. Así que muchas gracias.
No, gracias a vos.